Bueno, compañeros y compañeras, vamos a continuar pues en nuestro trabajo. Vamos a dejar pasar pues al compañero del movimiento de trabajadores desocupados de Solano, país Argentina, el compañero Julio Chueco.
Buenas tardes, compañeras, compañeros. Tengo necesariamente que empezar haciendo una confesión. Tengo que empezar necesariamente haciéndoles una confesión. Desde hoy a la mañana que comenzamos estas pláticas, estoy conteniendo mi corazón porque no soy hombre de este tipo de actividades. No he estado jamás frente a un auditorio como ustedes representan, con las expectativas que puedo pensar que ustedes tienen. En los últimos 8 años he participado activamente en asambleas barriales donde los compañeros decidíamos qué movidas hacer para conseguir las cosas que necesitábamos y las características de las luchas que encarábamos. Después de los sucesos de diciembre del 2001 en Buenos Aires, que ustedes deben conocer, me tocó moderar grupos al entusiasmo del resultado de esos días de 200 personas, 150 personas. Pero realmente esto me sobrepasa y les pido tolerancia. Voy a tratar de hacer lo mejor posible. Yo necesito pedirle autorización al Teniente Coronel Moisés para invitar acá a alguien que yo no puedo estar acá si ella no está conmigo, que es una madre de Plaza de Mayo, que está sentada con nosotros. Madres de la plaza, el pueblo las abraza. Madres de la plaza, el pueblo las abraza. Madres de la plaza, el pueblo las abraza.
Gracias. ¿Ya había saludado a Marcos?
¿A qué?
A Marcos, después. Sí, voy a saludar. Bueno.
La madre quiere hacer algo, veremos qué pasa. Movimiento de trabajadores desocupados, para la gente europea, obreros en paro, es decir, para las estadísticas oficiales, desocupado es la persona que busca trabajo y no lo consigue. La persona que está sin trabajo y se cansó de buscar trabajo y bajó los brazos, cae en otra categoría, creo que inactivos, algo así, que no es considerado como un desocupado. En Argentina, para el año 1987, 1988, las cifras oficiales, no recuerdo bien, hablaban de un 30-32% de esta categoría de desocupados. En los barrios donde nació este movimiento de desocupados, la desocupación era del 100%. Yo repito siempre una fórmula, que era un momento donde los compañeros a la mañana al despertarse no tenían idea de qué iban a almorzar, qué iban a comer, cómo iban a resolver el día. Y entonces paso a decir algunas características de ese momento. Ustedes escuchan hoy en día entiendo que estas son historias que cruzan los países, hablar de reclamo por la participación, que los jóvenes no participan, que no participamos, que hay que participar, los partidos cuando hay elecciones reclaman participación. En esos momentos, en esta situación que se daba, la participación es un inexistente. Se hace lo que hay que hacer. No hay una mentalidad de participemos. Se hace lo que se debe hacer. Cruzar la puerta de un frigorífico para exigir la entrega de una media res para poder comer algunos días. En ese tiempo éramos una cantidad grande de personas. Y la otra característica de señalar, que no solamente caracteriza a estos movimientos sociales, sino que cruza desde el tiempo de las madres a los movimientos sociales en Argentina, la falta de intermediación alguna. Las madres no fueron a partido político alguno, no fueron a la iglesia, o sí fueron a la iglesia para verse frustradas en no ser apoyadas por la iglesia. No hubo en ninguno de estos casos intermediación de ningún tipo de organización. De la misma manera como que se hacía lo que se debía hacer, tampoco se recurría naturalmente como movimiento con la misma naturaleza de que se hacía lo que se debía hacer, también no se recurrió a ninguna intermediación por convicción de que no se debía hacerlo. Hay algunos elementos concretos en esto. Uno de los primeros movimientos originales que creó la situación del corte de rutas fue en el sur patagónico, que es una zona inhóspita, muy fría, con grados bajo cero, Cutralcó, que la gente se quedó también sin trabajo. Entonces, las ciudades son como acá, tienen su zócalo. Allá se llama plaza principal. Allí está la legislatura, está la casa de gobierno, está el obispado, está la catedral. Esta gente en Cutralcó no fue a esa plaza a protestar, a reclamar. Buscó otro lugar donde reunirse, y ese lugar fue la ruta, como espacio abierto, como espacio de reunión de todo este pueblo que salió a protestar. Después vendrían los sociólogos y hablar de la interrupción del flujo de las mercancías y cosas por el estilo, que son también ciertas, pero un elemento a señalar en todos los movimientos sociales de este tipo es la no intermediación. Las jornadas de 19 y 20 de diciembre de 2001 en Argentina brilló por la ausencia de los partidos políticos. Ningún partido político salió a hacer nada esos días. Incluso las napas más beneficiadas de la sociedad, la clase media con capacidad de ahorro, que en ese momento se había visto estafada, el neoliberalismo avanzó hasta pillarle sus ahorros, digamos, no solo a los asalariados, sino también a esta otra gente, tampoco ellos tuvieron la intermediación de ningún partido político de derecha. También podíamos ver azorados mujeres muy bien vestidas golpear con sus zapatones los vidrios de los bancos en la capital, desaforadas porque perdían sus dineros, pero sin ninguna intermediación. Entonces, yo estoy señalando características de estos movimientos que fueron tal como estoy diciendo. Relato brevemente para dar un contexto histórico de la situación. Solano es un barrio de un partido que se llama Quilmes, que está a 20, 25 kilómetros de la gran capital. Son barrios nacidos de la migración interna que sucedió después del año 45 con la llegada de Perón al poder y la industrialización del país. grandes masas de provincianos vinieron a las zonas capitalinas para trabajar en las nuevas industrias, y lo que eran quintas se lotearon en cantidades minúsculas de tierra, y en cada lugar colocó su casa uno de estos migrantes internos. Bueno, cuando en el 55 empieza el retroceso de esta situación del estado de bienestar que se creó durante el peronismo, estas capas de la sociedad empiezan a empobrecer, y se da en el 87, 88, como decía, este caso del 100% de desocupación, y los cruces de la historia hacen que un católico, un cura recién recibido, le sea asignada una capilla en este barrio de Solano. Este cura parece ser que fue, además de las cosas que se aprenderán en la carrera de sacerdote, parece que el diablo se metió por ahí, y parece que leyeron a Marx, parece que leyeron algunos nombres malditos en esos lugares, y este hombre se lo tomó a pecho. Y yo conozco dos casos nomás, uno este y otro en Centroamérica, donde abrió las puertas de la iglesia a las personas que estaban necesitadas de techo y comida. Ustedes se imaginan el atrio de una iglesia con gente viviendo, con chicos naciendo, con todas las cosas que suceden cuando una familia vive 100 personas o más dentro de una capilla, mañana, tarde y noche. Un hecho inédito. Y allí fue creado, en esa capilla, el movimiento de trabajadores desocupados de Solano. Bueno, a la jerarquía de la iglesia no le gustó, pese a la resistencia de los compañeros, fueron desalojados de esa capilla, desalojados a punta de bayoneta. Al cura le fueron retirados los hábitos, y de la capilla se pasó al galpón. El galpón es una construcción mucho más precaria que esta, mucho más chica, de chapas, y allí comenzaron a reunirse. Eran tiempos donde se vivía con una olla común, donde se resolvían las necesidades inmediatas cooperativamente, donde se decidían las luchas a hacer. El gobierno empezó a dar unos subsidios de hambre de $50 al mes, y otra de las características de esos subsidios eran que la persona desocupada no iba a una ventanilla y decía: yo soy un desocupado, esta es mi familia, perdí el trabajo en tal momento, no lo consigo, sino que acá sí se creaba la intermediación. Debía concurrir a una organización, eufemismo por partido político, que era quien le tramitaba su subsidio, con la consiguiente prestación de subirse a un ómnibus para cada acto partidario del partido correspondiente y, digamos, hacer elemento carne de cañón, digamos, de esos actos, o llenar una plaza sin convicción, simplemente respondiendo a esta obligación que se le generaba. Nosotros también salimos a cortar las rutas para quitarles parte de estos subsidios que se daban de esta manera, y tratamos de utilizarlos de una manera más comunitaria, tratando de generar algunos emprendimientos con alguno de esos dineros que se cobraban de esa manera. En esos momentos, todos los movimientos sociales eran reprimidos. La tónica de la clase política era criminalizarlos, hasta el punto que hubo muchas muertes. Algunas accidentales, algún comisario del tipo que acá se llaman parapolicial, que hacía un acto provocador en uno de los cortes y disparaba un arma y arguía que lo habían querido pelear. Hubo muertes, hasta que hubo dos muertes paradigmáticas en una gran concentración que se hizo en un puente que divide a la capital con la provincia. Allí murieron Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Maxi Costecchi era compañero más cercano, y esto fue un punto bisagra. La clase política de alguna manera entendió que debía cambiar su estrategia frente a los movimientos sociales. A partir de ahí, lo que sucedió fue una cantidad de cambios de gobierno, hasta que finalmente se terminó en los gobiernos actuales. Y lo que sobrevino es una cooptación, una captación de las banderas de la izquierda, de las banderas de los derechos humanos, de las banderas de los movimientos sociales, y una cooptación concreta propia de los movimientos sociales. Hoy en día, aquellos movimientos sociales tan combativos al inicio fueron perdiendo buena cantidad de sus adeptos porque hubo más trabajo. Esas cifras oficiales tan altas de desocupados bajaron considerablemente. Trabajo precario, mal pagado, sin sostenimiento. Uno se entera hoy que el lunes no viene, sin asistencia social, pero en definitiva, changas, le decimos nosotros, creo que ustedes le dicen chamba, ¿no? Exacto. Hoy en día hay movimientos que se han incorporado directamente al gobierno, algunos en cargos, otros en sostener la política y los actos del gobierno. Hay otros que se ponen en la oposición, están en contra del gobierno, diciendo cosas como la que estoy diciendo yo ahora. Y estamos unos terceros pobrecitos ahí calladitos, que no estamos ni con una cosa ni con la otra, porque entendemos que tanto una como la otra confirma el sistema partidario, político, eleccionario, congresista. Esta es la situación hoy en día. Hoy en día hay desmovilización. Y bueno, este es un momento de expectación. Personalmente, o no personalmente, quiero decir, nosotros como movimiento estamos como concentrados hacia adentro. Estamos concentrados en el esfuerzo por generar nuevas formas de vincularnos. Llamamos autonomía a nuevas formas de vincularnos. Mantenemos una pequeña cantidad de terreno, muy chiquita para las cifras que manejan ustedes acá, unas 3 hectáreas, allí cultivamos algo de maíz, hortalizas, criamos algunos animales como para consumo nuestro, y con la ayuda internacional hemos construido un hermoso centro cívico con la posibilidad de transformarlo en centro de salud, y bueno, y allí es donde estamos desarrollando nuestras actividades. Esto es lo que estamos haciendo hoy. Estamos expectantes porque cada vez que intentamos salir a lo público, encontramos que siempre caemos en las redes del sistema. Siempre vamos a caer de alguna manera en confirmar el sistema. Quisiera hacer un par de acotaciones de qué cosas pensamos, los puntos más graves. Hay una consigna que creo que se se comparte en todas las latitudes. Juicio y castigo a los culpables. Nosotros decimos que esta consigna debe ser repensada, debe ser reestudiada, hay que sostenerla, pero tenemos que agregar que no hay justicia posible sin revolucionar la sociedad. Es paradójico, pero cuando reclamamos por la impunidad, sin advertirlo, estamos confirmando a esta justicia criminal. Queremos que haya un juez bueno que entienda que debe tomar medidas con estas personas. Costecchi y Santillán fueron asesinados porque alguien le sopló al oído de uno de los comisarios, que luego se reunió con otros, con que deberán producirse muertes. Estos comisarios, estos que apretaron materialmente el gatillo, fueron condenados. Nosotros durante el juicio salimos a decir una consigna un poco radical, lo tengo que reconocer, diciendo que el juicio era una farsa. Pero queríamos llamar la atención que no podíamos esperar nada de esta justicia. Y el tiempo, lamentablemente, nos dio la razón. Este comisario está ahora en libertad o está en una libertad regulada. Y todos los genocidas de la peor laya que ustedes puedan conocer, todos tienen algún régimen de excepción. Y se los descubre comprando compras en el supermercado, porque son sus compañeros de felonías quienes hoy lo cuidan. Entonces, la impunidad contiene una paradoja dentro, que es que estamos pidiendo que la misma justicia se haga justicia con quien ellos mismos dieron orden de hacer estos crímenes. Entonces, creo que es un momento de radicalizarnos y creo que esta consigna de juicio y castigo a los culpables tenemos que, de alguna manera, por difícil que sea, no podemos dejar de decir: no habrá justicia sin cambio social. Creo que eso es lo que tengo para decirles. Seguramente en ustedes habrá muchas preguntas, pero bueno, estamos acá en el CIDES y podemos organizar en algún momento de los libres una ronda sobre el césped y respondemos preguntas de lo que podamos saber. Les agradezco mucho.